Hi Genies, bienvenidos al capítulo del día de hoy con una invitada muy especial que ya vamos a profundizar en ella, ya se las presento bien. Es un poquito tímida, por ahí me dijeron, pero vamos a entrar en confianza. Ella va a echarles todo el cuento de su botellazo y cómo llegó hasta aquí y cómo está haciendo lo que hace hoy en día. Yamile es coach nutricional, ¿cierto? Se dice así. Y tiene una página en Instagram espectacular para que la busquen. El hashtag es un poco mejor, ya ella nos va a profundizar en el tema, pero es de verdad que cambia, le va a cambiar el punto de vista de la vida y sobre todo como lo que hemos creído de lo que es saludable y lo que realmente consideramos como saludable. Hi Genies, estos son los botellazos de salir de la botella. Yami, preséntate, háblanos un poquito de ti.
Bueno, me pueden decir Yami le siempre regaño. Yo soy administradora de empresas y coach nutricional. Ya hablaremos de cómo fue ese cambio. Soy súper tímida, pero ahí vamos. Me gusta mucho el ejercicio. Empecé a correr hace 1 o 2 años y estoy totalmente enamorada de eso. ¿Qué más?
No, ya. Esa fue una buena introducción. Sí, así te empiezan a conocer un poco. Ya vamos a entrar literalmente al detalle, lo que habíamos hablado, el botellazo. Y ya a mí me contaba que tenía, de pronto, no como un botellazo como tal, o sea, como uno y otro previo. Como que tiene como dos facetas.
Exacto.
Yo creo que en el primero es cuando la botella se empieza como a quebrar, pero se estalla ya, yo creo que en el siguiente punto. Entonces, háblanos primero de cómo se empieza a quebrar la botella y qué empieza a pasar ahí.
Ok, entonces, ahí cuando se empieza a quebrar, hacer lo que me cambió la vida, cambió el rumbo de mi vida, fue ese momento, 2014 creo que fue, mi mamá nos llevó a una charla de nutrición, que me gustó, a mí nunca me han hablado de dietas, nunca me han dicho que no comas, nada, me llevó una charla en donde me gustó que el tema no fue pérdida de peso, el tema fue de comer y puedes comer las porciones y un plato balanceado y a mí eso me hizo clic, o sea, yo nunca puedo olvidar ese día, al otro día yo dije, voy a comer saludable, voy a comer bien y mi hermana como que ya estaba como metida como en las dietas y yo, bueno, háganme las verduras que le hacen a ella, obviamente no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, pero ese día me decidí, igual hasta hace poco yo me puse a pensar qué fue lo que más me llamó la atención ese día y fue el tema de comer saludable, pero lleno de enfermedades. Mi papá había fallecido de cáncer hacía unos años y ahora pienso que eso fue lo que me dijo a mí como, ok, si comes así puedes prevenir que eso vaya a pasar. Y de hecho ahora pienso que fue lo que mantuvo la llama después de lo que pasó después, que fue que pues empecé con esta motivación súper linda, quiero comer mejor porque quiero sentirme bien, quiero no enfermarme, qué rico esto de comer colorido, balanceado, verduras. Pero paralelo a eso empezó como la cultura de la dieta, de Sasha Fitness, de los cuadritos. Entonces yo empecé a relacionar que estar delgado era estar flaco, que yo tenía que tener cuadritos y eso era salud. Entonces lo que comenzó como algo muy lindo para mí se fue convirtiendo en muchas conductas desordenadas con la comida. Entonces la obsesión, el no puedo comer esto, el dejar de disfrutar lo que estaba comiendo, de tenerle miedo a la comida. Años llegué a Bogotá y me acuerdo en la universidad yo veía tanta comida que yo decía quiero comer y no comía y solo era el sábado a comerme una pizza gigante.
Claro, ¿cómo afectó eso en ese momento, como que en ese punto de quiebre básicamente como tu vida social? O sea, cuando lo estabas viendo de esa forma, ¿cómo se vio eso reflejado en tus salidas a comer, en tus planes con tus amigos, cuando eras demasiado estricta?
Empecé a vivir en extremos, o no salgo, o como antes de salir para comer exactamente como creía que tenía que comer, o pasaba momentos en los que voy y como cualquier cosa y no tengo que ver con nada. Entonces ninguna de las dos se sentía nada bien.
Total.
De hecho, al principio en la universidad me costó mucho hacer amigos, y claro, el tema era, vamos a almorzar, y yo, ¿será? Entonces me afectó el tema de hacer amigos. Ahí.
Claro, y luego me contabas que hay como el punto en el que todo se rompe, como el botellazo ya fuerte. ¿Cómo empezó? O sea, como que ¿cómo fue ese quiebre ya definitivo? ¿Y cuándo empezó?
Eso fue cuarentena, COVID. Entonces, miren que el 2014, esto fue 2020, ¿fueron qué? ¿6 años? 6 años que
Uy,
se fue
tiempo,
cosechando, ¿no? pasaron mil cosas, empecé a tener demasiados atracones. O sea, yo vivía en una cárcel, pero dentro de todo yo seguía leyendo el tema porque seguía esa misma llamita de ese día de que tiene que haber algo más.
Okay.
Y claro, nunca busqué ayuda porque yo veía que pues no es anorexia, no es bulimia, pero obviamente no me estaba relacionando bien con la comida, no estaba comiendo bien, el ejercicio también era una obsesión. Entonces, fueron muchos años que viví todo eso sola. 2020, cuarentena, me quedé encerrada literal con mi desorden. O sea,
hijo
fue...
de madre.
Estaba en ese punto, creo que contando calorías... Ya había hecho como mi primera certificación, empecé a tener más atracones, eran más seguidos, claro, uno estaba encerrado, me acababa de graduar, no tenía trabajo, no sabía qué iba a hacer, estaba controlando la comida. Si no puedo controlar todo lo que está pasando en el mundo afuera, voy a controlar la comida y voy a controlar mi cuerpo.
O sea, un tema súper emocional.
100%. Creo que la forma como nos relacionamos con la comida tiene mucho que ver cómo lidiamos con otras cosas en la vida. Todo eso lo aprendí en ese
botella. En ese proceso.
Exacto, entonces hubo un evento durante esa cuarentena que desencadenó un atracón, que ahí fue cuando yo dije, esto se me va a salir de control, esto no es normal. 12 de la noche, terminaba de comer un montón de cosas y era, los atracones eran una cosa zombie de, me iba y de momento llegaba y a qué hora me comí todo esto. Y ahí fue cuando dije, esto tiene que cambiar. Si quieres ahora les cuento cómo fue todo ese proceso, sí. Pero ahí fue cuando empecé el proceso de mejorar toda esa parte, lo que me llevó a, ok, esto que estoy viviendo, sé que muchas personas lo están viviendo también y que les da miedo porque pues, no es un desorden alimenticio, pero sí son cosas que te están previniendo de disfrutar de la comida, de disfrutar de tu cuerpo, de en verdad disfrutar una alimentación saludable, que es lo que me tiene ahora súper anclada con el tema, porque quiero que comer saludable sea algo que no esté relacionado con restricción y no puedo y no debo, sino con cuando disfruto, qué rico, qué chévere.
Creo que también va muy ligado como a la necesidad de categorizar todo. O sea, siento que, por lo menos yo en algún momento también en cuarentena, estuve como en una situación muy parecida y yo decía, si no vomito no soy bulímica, si no dejo de comer no soy anoréxica. Entonces como que normalicé mucho lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando en mi vida porque yo decía, no, es que yo no tengo un problema porque a mí nunca nadie me enseñó que esto era un problema. Como que la relación con la comida culturalmente la tenemos tan... No, es que yo hago ayuno y no como en todo el día y soy súper saludable y uno normaliza eso tanto por tanta información que recibe por las redes sociales, como que sin filtrar. Entonces, como en ese proceso, también cómo hiciste para poder filtrar de pronto esa información o la información que que llegaba a ti, filtrarla como dentro de ti misma. Porque por lo menos a mí me ha pasado que, tipo, a mí me dicen algo. Pero tú me dices, no, es que alguna vez en la vida alguien me dijo, si después de 5 de la tarde comes fruta, te vas a engordar. Como después de las 5 de la tarde no se puede comer fruta. Y eso es algo que va mucho en tu página y en algún momento de mi vida yo lo pensé mucho y yo decía, yo soy consciente que eso, o sea, que eso está mal, que eso es falso, pero como alguna vez me lo dijeron, por dentro yo me comía la fruta después de 5 y decían, qué tal, que estén, o sea, como que, ¿por qué lo dirían? Como que, ¿qué tal que tengan razón? ¿Cómo hacías tú para filtrar de pronto la información que recibías para que no te llegara y la que ya tenías adentro para que no te afectara?
Excelente pregunta. Hubo dos libros que iniciaron ese proceso que me cambiaron la vida totalmente. Uno se llama Yo debería ser flaca de Camila Serna y el otro fue el de alimentación intuitiva de Evelyn Tribol, no me acuerdo la autora. Esos dos. Entonces, precisamente mencionan el tema de cuestionar las creencias y reglas que nos metemos en la cabeza, que no son nuestra culpa. Yo amaba el pan desde chiquita. El pan es para mí una cosa demasiado especial. Y cuando empecé todo este tema, yo entré en lucha con el pan porque todo el mundo decía que el pan no, entonces yo pánico con el pan. Entonces, ese proceso fue cuestionar las creencias. Yo toda la vida me relacioné así con el pan. No, nunca le tuve miedo. ¿Qué pasó? Que me dijeron esto. Y cuando tú te repites algo, se va a volver una creencia, se va a volver un automático. Al cerebro no le gusta pensar, le gusta que todo sea organizado. Entonces, si alguien te lo dijo y alguien más lo repitió y otra persona lo repitió y tú lo volviste una regla. Entonces, gran parte de ese proceso fue reconocer esas reglas. Por eso una relación con la comida no se soluciona con una dieta, soluciona viendo cuáles son tus reglas. Le tengo miedo al pan, le tengo miedo a comer esto, en ese momento ayunaba, entonces no puedo comer después de eso. Reconocerlas y empezar a retarlas mentalmente, decirme no, el pan me llena de felicidad, entonces también cumple una función de salud mental, lo puedo comer. Y a físicamente demostrarme que podía hacerlo. Entonces comí mucho pan en cuarentena para demostrarme una y otra vez y formar esa nueva creencia hasta el punto en el que ahora el pan es algo totalmente normal, algo que creí que nunca iba a hacer, que nunca se iba a lograr, pero lo logré. Entonces, total, es cuestión de reconocer esas creencias, replantearlas, cuestionarlas, desde cuándo de verdad es cierto, para algunas personas es cierto, pero para mí realmente es así, cómo hacer zoom out y empezar a retarlas, tanto mentalmente como físicamente. Eso es un proceso que da demasiado miedo.
Sí, claro. Además que siento que también hay mucha comida que va ligada como a recuerdos, como a la infancia, como a muchos temas culturales, y que por ese mismo miedo y esa misma dieta que vemos en cualquier red social y nos apropiamos, dejamos eso de lado y se nos empieza a olvidar. Y por lo menos, y es algo que he tratado yo de pensar últimamente, y es, yo antes, me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo en verdad, o sea, saludable, cero. Cero, pero mentalmente era saludable. Como que yo no me... Mira, yo me podía tomar mi Coca-Cola sin... O sea, de la normalita. Me levantaba y me comía un Bonjour, me comía un Jox. Yo no... Mira, yo no pensaba nunca en qué me estaba comiendo. Y era tan feliz. O sea, no me importaba. Y una vez, cuando entré a cuarentena también, empecé a conocer mucho de todo el tema de la dieta y que las calorías y que todo suma y que no sé qué. Y que, ¡hijo de puta! Y yo me enloquecí. Yo dije, ¿yo cómo hacía antes? Y ahora yo vuelvo a la universidad y es como... Yo como hacía antes, que yo a la cafetería me compraba lo primero que veía y no me importaba. Y ahora es como, me toca pensarlo dos veces, es como que yo antes vivía así y no cambiaba nada, me veía exactamente igual que como me veo ahora. Y ahora, o sea, como que hubo una época también que tocó como hacer terapia de choque con esa comida, que uno era como que no. Pero bueno, sí, siento que es importantísimo como hacer todo ese proceso.
Yo creo que el resumen, o sea, la mejor aprendizaje ahí es... Toma lo que te sirva y lo que no, déjalo. Vas a encontrar mil dietas, mil teorías. Todo el mundo va a jalar para decir que el ayuno es esto, que es lo otro. Todo el mundo va a jalar. Toma lo que te sirva, lo que te dé tranquilidad. No tienes... Porque si dicen que el ayuno es lo más saludable que hay, pero a ti te genera estrés, no te permite comer tranquila, ya dejó de ser saludable. Entonces tienes que dejarlo. Se trata... Realmente todo este tema del balance con la comida y la buena relación con la comida requiere de uno, tú primero, conocerte a ti, conocer tu cuerpo, lo que te gusta, lo que se siente bien, cómo se siente lo uno, lo otro. Y luego de eso, de tú estar muy clara aquí, es que tú vas afuera y miras, ok, que los platos balanceados, que contar calorías, que no sé qué, y tomas lo que te sirva, lo que en verdad le esté aportando a tu vida, no complicándola. El total. Choque es cuando nos basamos en cosas externas de qué comer, qué no comer, qué sí, qué no. Y también de recordar que, a pesar de lo que dice todo el mundo, la salud no es solo lo físico de cómo te ves. Tú dijiste ahorita la salud mental, eso también es importante. Y a veces puede que vamos a comer la pizza, por ejemplo, o el pan, porque mentalmente es lo más saludable que podemos hacer. Y es, todo eso suma al bienestar general.
Total. Bueno, retomemos tu botellazo. Ahorita que nos estabas contando así como un abrebocas de lo que fue durante la cuarentena digital, ahora les cuento cómo les profundizo. Profundízanos en esa historia y cómo te sentiste, qué estaba pasando específicamente, cómo fue literalmente el momento que tú dijiste, bueno, ya, hora de agarrar el toro por los cachos.
Primero fue las cosas más difíciles, incómodas, que de hecho muy poco lo hablo, así que va a ser la primera vez que lo hable, porque fue un proceso demasiado incómodo, doloroso, pero bueno, ocurrió algo un día que fue emocionalmente muy cargado y me llevó a comer simplemente por el tema de evadir, de no sentir lo que estaba pasando en ese momento. Y ahí fue cuando yo dije, tengo un problema. Y también me empezaba a cuenta que desayunaba y ya estaba pensando que iba a almorzar. Y decía, eso tampoco es normal. Veía a mi hermana, que tengo una gemela, y ella comía tranquila. Esa cuarentena ella estaba comiendo delicioso. O sea, estaba entregada la comida. Y decía, yo quiero eso, yo quiero comer tranquila. No quiero tener que pensar, que contar, que pesar. Yo quiero que sea tranquilo. Eso y esta situación emocional fue lo que le desencadenó. Entonces dije, ok, tengo que buscar ayuda. Empecé. Y no, esto fue literal destino de la vida, porque por algún motivo me llegó este libro de Yo debería ser flaca. Lo vi, el título me llamó y dije, lo voy a comprar. Y ahí empecé, y llegó el libro, y ahí fue cuando hice el switch. El libro cuestiona mucho todo esto de la mentalidad de dieta, de volver a conectar nuestro cuerpo. Había una frase que, si me dejas, te la leo.
Por favor, pausa publicitaria. Conseguimos patrocinador por primera vez. Nos mandaron dos bolsitas de avena pop gigantes. Las amamos, aquí somos fan. Gracias, Cata. Cata es la fan número uno del podcast.
Bueno, no no lo encontré. Ojalá se lo pueda compartir después. Pero sé que decía, era como, imagina, sientes ese golpe seco que te lleva automático a ir a la nevera y evitar como esa cosa que no quieres sentir, una cosa, era algo así. Y ahí, en ese momento, me sentí súper identificada con lo que me había pasado ya varias veces, que era el tema de sentir algo incómodo, una emoción difícil, y enseguida automáticamente iba a la nevera para evadirlo. Okay. Entonces, eso me dio como el primer insight de que me estaba llevando un atracón, que hasta ahora, pues todo el proceso que he hecho es como ha sido la parte más pesada, es el tema emocional. Mira, y para que vean cómo la comida se relaciona de muchas formas. ¿Sí? Entonces era un tema de evasión emocional, regulación emocional. Entonces ahí empecé a trabajar el tema de aprender a estar con la incomodidad. Y aunque no lo crea, esto está muy relacionado con la comida, porque pues, comemos también para lidiar con emociones o el hecho de nuestro cuerpo. Nos sentimos incómodos todo el tiempo en nuestro cuerpo y buscamos dietas para quitarnos esa incomodidad, y parte de aprender a aceptar el cuerpo y estar bien con el cuerpo es aprender a estar con esa incomodidad. Entonces ahí empecé con el tema de regulación emocional, se sintió todo muy bien, aprender a cada vez que sintiera las emociones incómodas, quedarme ahí y sentirlas. Y bueno, ahí empecé. Luego empecé con el libro de alimentación intuitiva, que también hubo dos choques gigantes acá, y fue uno... Decían, tu cuerpo te puede decir cuánto comer y cuánto no comer. Escucha tu hambre y escucha tu llenura. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que yo todo este tiempo estaba mirando afuera? Y suena algo súper normal. Para la gente que no tiene más relación con la comida, esto es lo más normal del mundo. Total. O sea, ellos comen y paran de comer. Y es como, claro, yo veía a mi novio que comía y cuando se llenaba a comer mientras que yo estaba... Yo quiero ser tú. Ajá. Entonces, esto para mí fue revolucionario. Y fue como, listo, voy a... Hice toda la práctica y es algo que da demasiado miedo cuando vienes acostumbrado a que otro te diga qué comer, o la aplicación, o esto no es lo que estoy acostumbrado a comer. Entonces empecé a simplemente a ser consciente antes de comer, dónde está mi llenura, qué sensaciones tengo, parar de comer, cuando me siento llena, que es un nivel como llenura para mí, cómo sé cuando ya estoy sintiendo que es suficiente. Súper sencillo, pero simple. Pero es algo que es de mucho conocimiento. Lo lindo de todo este proceso fue que me conocí de muchas formas. Entendí qué me gusta, qué no me gusta, cómo se siente esto, esta parte. Luego pasó que tuve otro atracón. Y yo, okay, ¿qué pasó? Creí que ya estaba. O me daba cuenta que terminaba de comer mucho más llena de lo que quisiera. Y yo, ¿qué pasó? También por literal que creo que todo pasó como tenía que pasar. Llegó una foto a mí que decía... Puedes estar regulando tus emociones todo lo que quieras, pero si todavía tienes restricción mental, vas a seguir teniendo atracones. Yeah. Fue muy curioso porque llegó así, tal cual, y recuerdo mucho el día. Y vi la foto y, ok, hablaba de restricción mental. Y yo, ¿qué es eso? Y me puse a investigar y era el hecho de tener estas reglas mentales. Tú puedes que te estés comiendo tu pan, pero si estás comiendo el pan con no debería comer esto, debería comerme solo la mitad de esto. Sí, pero luego tengo que comerme menos carbohidratos en la siguiente comida. El cuerpo lo va a ver como una hambruna, como una dieta, y va a querer rebelarse contra eso. Lo curioso es que entre tú más controlas la comida, más descontrol vas a sentir. Y la solución aquí fue soltar el control. Y aquí viene la parte más incómoda porque... Eran tantas reglas de tantos años que apenas yo dije, listo, tengo que sanar todas estas reglas, me llegó un apetito gigante, una deuda pasada de todo lo que no comí. Entonces pasaba, desayunaba y al rato otra vez quería comer pan y al rato otra vez quería comer. Y esto me dio demasiado miedo. ¿Te imaginas el miedo de cuándo va a parar, cuándo va a dejar de comer? Pero era comprometida con... Tengo que solucionar esto. Entonces, eso me recuerda mucho porque era una incomodidad que se sentía en todo esto. Y comer y la lucha. Y también pasaba muy cansada porque era la lucha mental de responderme, tengo que salir de esto, esto es lo más saludable. De replantear otra vez todas esas ideas. El pan es saludable para mí, tiene que ser más saludable. Puedo comer a la hora que siento hambre, no tengo que compensar. Entonces, si a veces comía más y venía a la cena y sabía que no podía quitarle el carbohidrato a la cena porque eso era compensación, entonces tenía que seguir comiendo. Entonces, yo creo que eso fue un año de no saber cuánto se iba a regular mi apetito, de no saber qué iba a pasar con mi cuerpo. Esa fue otra, y me acuerdo que también aprendí que realmente el tema del si le tienes miedo a la comida, realmente lo que le tienes miedo es a engordar. Porque en esta sociedad engordar es lo peor que puede pasar. Entonces... Si la comida no tuviera, leí una frase que decía, si la comida no tuviera el poder de cambiar tu cuerpo, ¿cómo te relacionarías con la comida? Y ese fue mi lema.
Hijo de madre, Qué fuerte, Yami. Ven acá. Y eso fue, obviamente, pues fue un proceso en el que duraste pues un tiempo prolongado mientras lo regulabas. Pero antes de ese momento de cuarentena, ¿alguna vez o sea, se te vino a la cabeza o intentaste como salir de ahí? O sea, ¿hubo algún momento antes, como que previo a eso, que tú dijeras, pues pucha, ya lo voy a intentar, y como que volvías a lo mismo? O sea, como que fue una cuestión de varios pasos, o simplemente un día tú dijiste, estoy determinada a sanar esto y lo voy a sanar, y lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, y pues te tropezaste, me imagino, una cantidad de veces en ese proceso, pero fue el día que tú dijiste, lo voy a hacer, o ya previamente lo habías decidido también.
Creo que fue en ese momento, porque lo que te decía, siempre lo mantuve muy callada. Mi hermana había sufrido de anorexia, o, bueno, tuvo un trastorno, y como yo no veía que yo tenía exactamente eso, yo no sentía que lo mío era grave. Pero, por cierto, si no sientes paz con la comida, es algo que merece ser tratado. No tienes que encasillarlo precisamente en que es este trastorno o no. Uh-huh. Si no estás en paz con la comida, merece ser tratado. Pero como yo no veía eso y veía a todo el mundo tranquilo, yo estaba sufriendo sola y no decía, pues no puedo buscar a alguien que... una psicóloga de trastornos, pues el que encargado de eso, porque no tengo eso, pero tampoco estoy bien. Entonces era como conformarme. Ajá. Pasé por lo que te digo, creo que todo se dio como era. Muchos años antes tuve un novio que me llevó al otro extremo, dejé como estaba sufriendo aquí, este man comía tranquilo, rumbeaba, me fui al otro extremo de comer y no pensar, y solo comía y tomaba y rumbeaba y no, dejé de hacer ejercicio y todo, hasta que un día la ropa no me entraba. Pero más que el hecho de eso fue que yo dije, ok, ¿qué me pasó? Viví el otro extremo. Entonces creo que fue gran parte de ese proceso fue que conocí los dos extremos. Conocí la mega restricción y ecología permite el comer de todo. Que luego en este proceso en cuarentena, algo que fue clave ahí fue lo que te decía de conocerse a uno. Y ok, ¿cómo se siente la comida? ¿Cómo se siente cuando como...? Balanceado, de saber que okay, este extremo no me gusta porque físicamente no se siente bien, no importa cómo se ve, no se siente bien. Entonces, pero bueno, y respondiendo a la pregunta, sí fue como ese choque. Me acuerdo el día que tuve ese atracón que me dije, esto no puede seguir así.
Ok, como que no es normal.
Es normal, o sea, esto no tiene que ser así.
¿Y previamente cómo decidiste estudiarlo?
Entonces, a pesar de todos estos problemas que yo tuve con la comida, lo que te decía, seguía esa chispita ahí de esto de comercio saludable tiene su beneficio y tiene que ser algo bueno. Y yo ya había estudiado administración, pero yo quería aprender más del tema.
O sea, ¿lo estudiaste mientras seguías con la administración? ¿O ya te había graduado?
Creo que me acababa de graduar y conseguí la primera certificación. No sabía que es uno... Pues yo pensé que tocaba estudiar nutrición o algo así, pero encontré que ya estaban haciendo muchas certificaciones como coach nutricional. Entonces... Okay. Hice la primera certificación que me dio como todas las bases más, pues, de nutrición, de carbohidratos, proteínas, entonces que no me dio mucho la base de cómo hablar con las personas, que un tema adelante también. Ahí fue cuando empecé a estudiarlo, pero creo que en ese momento quería la información porque sentía que si tenía la información le iba a poder aplicar mejor y si iba a solucionar mi problema, pero no era ahí. Mientras hice todo este proceso, ya pues más además entrado en el año de cuarentena, conseguí la otra certificación, que sí fue mucho más de coaching, de hablar con las personas, de cómo en verdad tomar toda esta teoría y llevarlo a la práctica. Pero ahí, como ya venía mejorando con el tema de la comida, ahí fue cuando yo dije, ok, aquí hay algo. O sea, esto que yo estoy viviendo, sé que ya no lo estoy viviendo sola y que hay muchas personas que están así en más o menor medida, pero están así. Y yo quiero poder ayudarlos y acompañarlos. Y ha sido un proceso demasiado duro porque todavía es muy fuerte el tema de pérdida de peso, de verse flaco, de cuadritos. Sí. Y yo siento que soy la que está atrás hasta que la persona se aburra de eso y si vea que acá hay otra forma.
Acá hay otra forma, literal. Bueno, ¿y qué hábitos o qué comportamientos crees que hemos normalizado demasiado como sociedad? Y pues si hay alguno que te haya afectado directamente, como en esas creencias que tenías, ¿cuáles son?
El primero, normalizar hablar mal de nuestro cuerpo. O sea, tú te reúnes con mujeres y todas van a decir, estoy gorda, tengo que hacer ejercicio, tengo que cambiar esto. O sea, estamos normalizados criticar nuestros cuerpos. Nadie nunca se sienta a decir, ah, qué chévere mi brazo, qué chévere esto. Ha normalizado criticar el cuerpo.
Y al otro y a uno mismo.
Además. A uno mismo, y a uno, tú te ves al espejo, y eso también ha sido todo un trabajo aparte, y uno va directo a lo que no le gusta. Y pues yo sé que uno no va a llegar a amar cada parte del cuerpo, pero hay que también exaltar, mirar a otro lado, no es como directo a lo malo.
Y enfocarse en lo bueno.
Lo bueno, lo que tolero, lo que yo digo, okay, mis piernas no me matan, pero pucha, me han ayudado a correr 30 kilómetros, qué chévere. O sea, soy mucho más que mi cuerpo y cómo se ve mi cuerpo.
Total.
La compensación, uf, yo detesto ahora escuchar, ayer comí esto, entonces hoy tengo que comerme menos de esto. El premio, o sea, yo me quedo durante la semana para el fin de semana desjuiciarme, o me merezco esto, mi pecado, y eso es súper normal, y hay marcas que se llaman así. Pero bueno,
sí es normal.
No, y se ve mucho en la publicidad, no, como de cosas exacto, de postre, y así es como
sin
que...
culpa. Obviamente depende de la intención, o sea, si yo puedo que diga el comentario, pero yo sé internamente que no me lo estoy comiendo por compensar, eso que hay muchas matices a esto, pero si así por dentro la intención es, solo me lo puedo comer si hice esto, mal.
Yo siempre digo, últimamente, no sé por qué, lo tengo muy metido, como que lo que engorda es el remordimiento.
Chévere que lo menciones, porque esa es otra teoría que aprendí, y... hay gente que también lo dice, pero o sea, yo lo vivo y lo digo, es lo que comes importa, pero cómo te lo comes también. Entonces, si tú estás comiendo estresada, preocupada, esto, si eres de las que dices yo como y me engordo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que va a recibir tu cuerpo eso? Y puedes decir que no, puedes contar todas las calorías que quieras, pero es así. Porque hay tantas personas que mi hermana come, que tú dices comen y comen y no engordan. Comen tranquilas, el cuerpo, confían que el cuerpo sabe qué va a hacer con el exceso.
¿Eso tiene que ver algo con hormonas o algo así? Es que yo en verdad no sé mucho de eso. Y en un momento me obsesioné y fue como que voy a empezar a buscar. Porque yo soy muy así. O sea, yo soy muy racional. Tengo que tener la información para yo saber qué hacer. Pero yo dije, esto se va a volver un mierdero si lo sigo leyendo o viendo así. Entonces fue como que nomás no voy a buscar más información. Pero sí que hay algo como de unas hormonas que se elevan, no sé qué vaina, la hormona del estrés, una mierda así. Y como que el azúcar, y que por eso es que uno se tiene que comer primero las verduras. Un poco de mierda. Okay,
sí, son diferentes temas ahí. Pero básicamente, ajá, cuando estás mucho a dieta o todo el tiempo preocupado y obsesionado con lo que comes, claro, tu cuerpo está en alerta todo el tiempo. No va a ser el trabajo. Hay como dos estados, el rest and digest, de descanso y digiero, y el flight or flight, de qué hay que hacer, saca todo. Entonces, pues cuando comemos necesitamos estar calmados para que nuestro cuerpo pueda procesar eso, porque si todo el día estamos, y no tienes que estar estresado, ocupado, es el hecho de estar preocupado, pensando esto sí, esto no, cuánto vamos a comer, tu cuerpo no lo va a digerir bien. Otro, yo estuve, desde que empecé con este tema de la comida, fueron 6 años que nunca fui regular en el baño y siempre luché con el tema de ir al baño. No podía ir al baño y tomaba mil cosas y me regañaban, no comas verduras, no comas esto. En el momento en el que sané mi relación con la comida y comí tranquila y comí lo que quería comer, desde ese día fui muy regular en el baño. Tomé probióticos, hice tratamientos, hice no sé qué, solo eso me ayudó. Y ahorita pues, a veces pues no estoy siempre bien, para la parte emocional, colon, todo, pero pues voy a regular al baño, ese es como el mayor premio. Entonces, lo que comemos importa, pero cómo lo comemos también. Cuando comes, tú también le estás pasando información a tus genes, entonces lo que comes no solo debe ser nutritivo de las calorías, no sé qué, pero tienes que estar en un buen estado para comértelo. Si yo me como una pizza tranquila, sé que mi cuerpo la va a digerir muy bien, sé que me va a sentir físicamente bien, versus si me la como preocupada. Y de hecho me pasó hace poquito, lo que te decía, hay varias raíces a los atracones. Una es pues no comer suficiente. Si estaba en dieta súper restrictiva y has tenido atracones, es una señal de tu cuerpo decir, necesito comida, es una ayuda realmente. Cuando tienes muchas reglas con la comida, cuando lo que comes no es placentero, y toquemos el tema de que comer debe ser algo placentero, la gente cree que comer... Por eso es que uno cree que comer saludable es aburrido, porque le quitan, ajá, el placer, pero, y de hecho hoy lo puse en las historias, y un día que dije, en todo ese proceso dije, yo quiero que comer saludable sea algo rico, o sea, no, tiene que ser algo rico, y desde ese día hago platos muy deliciosos, busco recetas normales, no me voy a comprar la línea de no sé qué, busco recetas normales, y llego al punto de hacerlas, pues no le voy a echar tanta salsa, un poquito, no sé qué, y bueno, llega el tema de que comer lo que tengo ganas de comer es lo más saludable que puedes hacer. porque si no, pues si te comes un chocolate queriendo que sepa Choco Ramos, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar más, vas a seguir buscando ese saborcito que te faltó.
Total.
Y bueno, y la parte emocional. Y la última es como la parte de regulación emocional, que es la que siento que más me afecta. Hace poco tuve un episodio así de comer de manera emocional. No fue un atracón, fue algo mucho más presente de no sé lidiar con todo esto que estoy sintiendo, voy a comer. Pero lo hice muy presente y al otro día, pues había pensado que era un atracón por la cantidad, pero al otro día me di cuenta que me sentía bien. No me sentía pesada, estaba como tranquila y normalmente el post-atracón es como un guayabo de qué hice, qué horror, no sé qué. Y fue como, no, me siento bien. Confío que mi cuerpo está haciendo lo que tenga que hacer, entonces... Una vez más, cómo comemos las cosas influye en cómo lo va a digerir tu cuerpo.
Total. Bueno, la parte emocional me dio, o sea, siento que lo relacioné mucho con el capítulo anterior. O sea, son temas súper opuestos, pero me da mucha risa cómo cada quien como que busca formas como de desconcentrar el cuerpo de lo que está pasando. Y el capítulo anterior hablábamos con una persona que decía como que cuando estaba en bloqueo creativo, hacía como respiración de fuego. Entonces era como que... como que para que el cuerpo se estresara por estarse ahogando, entonces la cabeza te dejara de estresar por estar en bloqueo creativo. Siento que la relación como mental con la comida es básicamente eso, es como que estoy sintiendo esto, me siento mal por tal emoción que no quiero como que volver presente, y es como voy a comer y voy a volverme mierda la comida para decir me siento mal por comer mal y no, y no por esto. Eso,
tal cual, hijo tal madre, cual.
Qué
tal
fuerte. Cual.
Hay una escritora, Naomi Wolf, que dice como las dietas son el... ¿cómo es la palabra? Ok, no duerme mucho con eso para no prestar la atención a otras cosas.
Qué vaina tan
importante. Y es totalmente. Y por eso las mismas personas pueden vivir la misma experiencia y no todos van a desarrollar lo mismo, pero básicamente es eso. Creo que lo que más me ha enseñado el tema de la comida es aprender a estar en esa incomodidad, a lidiar con emociones, a sentir nuestras emociones y reconocer nuestras emociones, y esto está relacionado con la comida también.
Creo que también es como... más allá de fortalecer músculos, fortalecer la cabeza.
Totalmente. Y es que la cabeza es lo primero que va... cuando tú piensas algo, eso genera una emoción y eso también te llevará a cómo vas a actuar. Entonces todo empieza en la cabeza.
Total. Y en el tema del ejercicio y como de esto ya más activo, de actividad física, más allá de la comida, ¿cómo lo has trabajado como en todo ese tiempo y de pronto cómo ha cambiado en cada etapa?
Ok, entonces... en el momento de mis conductas desordenadas con la comida, hago la aclaración. Tú puedes no tener un trastorno alimenticio, pero sí conductas desordenadas como la compensación, la culpa, los atracones, que te quitan esa paz. Entonces, bueno, cuando estaba en esa época, hacía ejercicio porque tenía que quemar calorías. 6, ojalá 7 días a la semana, llueve, truene, relampagué. No importa cómo estaba sintiendo, tenía que entrenar. Buscaba como el cardio, lo que sintiera que me estaba haciendo quemar más. Cuando compré el reloj, mejor dicho, a ver las calorías, ¿cuánto fue? Mala
es. Sí, eso es. Entonces, me pasó.
En todo ese proceso, claro, en cuarentena, esto estaba entrenando en casa, pero me estaba obligando a entrenar. Ahí dije otra vez, notar la regla. Mi relación con el ejercicio no está bien. Entonces, hacer ejercicio, nueva regla, guía. Hacer ejercicio tiene que ser algo que yo disfrute. Entonces, paré de hacer ejercicio, pero paré de hacer ejercicio cuando sentía que lo iba a hacer por obligación. Entonces ayer comí mucho, si me daba cuenta que tenía el pensamiento y voy a hacer ejercicio para quemar, no lo hacía. Súper incómodo otra vez, no lo hacía. Cuando empecé a hacer ejercicio, cuando lo hacía, empezaba a fijarme en, ok, ¿qué me gusta de esto de lo que estoy haciendo? ¿Qué realmente me gusta? Y eso fue lo que, muy intuitivo, me llevó a empezar a correr. Y empecé, y yo siempre, de hecho a mí me habían operado la rodilla. Antes de que me durmieran le dije al doctor como, déjame lista para correr. Ahí todavía no sabía que nada iba a pasar, pero bueno, ahí ya mi cuerpo se estaba comunicando. Total, es que empecé a correr y el gesto de correr dos años después sigo corriendo, me enamoró. Y aquí fue cuando empecé a mi relación con la comida, de hacer ejercicio, porque me encanta el hecho de poder hacerlo, me encanta el movimiento que hago. Y a ir buscando una rutina que se sintiera bien conmigo. ¿Que tienes que entrenar tantos días a la semana? No. Bueno, busqué un entrenador, 4 días. Estaba haciendo CrossFit. Me di cuenta que estaba haciendo era porque quería hacer... Y organizaba la rutina que iba a hacer para que fuese lo más demorada, así cardio, no. Como que cambié la idea de hacer ejercicio que me gustaba. Ahora en este punto, pero siento que no tiene que ser así para todo el mundo, pero ya yo lo veo más como un deporte, como tengo mis metas, quiero correr, porque quiero hacer una maratón... Pero no tiene que ser así para todo el mundo. Es busca ese movimiento que se sienta bien y todo cuenta. No es cardio, fuerza, es tenis, es pilates, es salir a caminar, es hacer yoga. El yoga fue algo que también me ayudó mucho a sanar toda esta relación con mi cuerpo y la comida, porque era un momento de estar presente. Y todavía lo practico menos, pero todavía siempre estoy ahí presente en lo que mi cuerpo puede hacer, en sentir. Entonces, eso fue cambiando mi relación con el ejercicio. Ya nunca, está, para mí está totalmente separado el tema de quemar calorías con ejercicio. Es, lo hago porque lo disfruto y porque tengo una meta, que esa es otra, mi recomendación a todos es ponerse metas más allá de la pérdida de peso. Cuando esa es la meta, no va a durar, porque no es algo que puede que no es algo que tú realmente quieras o te llena o y te lleva a hacerlo obligado. Busca qué es lo que te gusta, cómo cambia tu día cuando te mueves y haces ejercicio. Te sientes más fuerte. Para mí, yo soñaba con poder subir mi maleta de mano y que nadie me ayudara en el avión.
Eso es una buena meta.
Y subir mis maletas enteras, cargar cosas y que no voy a hacer dos viajes, voy a cargarlas de una vez. Y esas motivaciones son más bonitas y te llevan a...
Buenísimo, no lo había visto así. De hecho, en estos días, la semana pasada el entrenador me dijo como, marica, el gimnasio, yo llegué y estaba demasiado lleno. Y el man me dijo, no, tranquila, que de aquí a marzo ya esto se vacía. Ya todo el mundo, ya la gente empieza a dejar de venir. Ese es el propósito de año nuevo. Me dijo, todos los años igual, y yo, qué horrible.
Hay muchos beneficios del ejercicio que nos perdemos solo por ver la pérdida de peso o que si este me marca o no me marca. Hay demasiados beneficios.
Sí, al final del día no es cómo se ve uno.
Solo cómo se siente. Es que uno cree que al bajar de peso te vas a sentir mejor, pero eso rara vez pasa. Por eso a mí me escriben personas que yo veo por fuera y tú creerías que están dichosas porque están delgadas y están marcadas y no están bien y tienen problemas con la comida. Por eso yo no me comparo con nadie. Bajar de peso no te asegura sentirte bien con tu cuerpo porque no sana la percepción que tienes de tu cuerpo. Uh-huh. En cambio, tomar cargo de tu alimentación, sentirte cómodo con lo que comes, tengo hambre, voy a comer, voy a confiar en eso, eso va generando una conexión que te sientes bien y ya deja de importar tanto el físico porque te sientes bien.
Ay, sí, total. Si pudieras decirle algo a Yamile de cada etapa, pongámosle como Yamile de... antes de empezar, antes del, o sea, en el primer quiebre de la botella y en el botellazo, qué le dirías?
Okay, al primer acercamiento, es que creo que todo pasó como tuvo que pasar y fue muy harto y tuvo momentos muy difíciles, pero mira que hasta hace poco como que quise escribir todo este recorrido y me di cuenta que todo pasó en ese orden.
Como tenía que pasar.
Como tenía que pasar. Entonces, ¿qué le dirías a Yamile? Hay que sentirlo todo. Hay que sentirlo todo. Y al segundo quiebre, sentirlo todo. En ese momento tuve que sentirlo todo.
No, y como que sí, se puede salir de ahí. Sí, que bueno. Siento que ese es como el como uno de los pensamientos como más frustrantes de estar uno en ese proceso. Y es como que, juepucha, en verdad, ¿esto alguna vez se va a acabar?
No, y lo que pasa es que es un proceso extremadamente incómodo, lleno de miedo, y el miedo no se va, porque el miedo solo se va cuando lo haces. Entonces, para muchas personas resulta difícil porque sienten ese miedo y echan para atrás, pero vale la pena. Da pánico, es horrible, pero vale la pena cuando estás del otro lado.
Total. ¿Cómo es un día de Yamile hoy en día? Desde que te levantas hasta que te vas a dormir, bien detalladito. Bien personal también. Sí. Puedes incluir emociones, puedes incluir...
día de semana, fin de semana.
El que quieras.
A ver. Bueno, un día de semana. Un martes, porque ya que corro y es mi día favorito, pues me encanta correr. Entonces, me levanto. Depende mucho de la época en la que esté, qué tan temprano lo hago, si es en Bogotá o no me gusta madrugar. Pero me levanto y me encanta empezar el día haciendo ejercicio. Me tomo mis días de descanso porque son importantes y lo hacen más valioso. Pero ya cada ejercicio mi día es mejor y es más feliz, así que... Entonces troto, me encanta empezar el día trotando porque depende del entrenamiento o estoy súper concentrada, y algo que me ha gustado mucho de la corrida es que me enseña a estar en la incomodidad, porque los entrenamientos no siempre son fáciles, pero tienes que quedarte ahí a hacerlo. Entonces sé que el día va a estar difícil o hay cosas que en el trabajo que todavía me generan esa ansiedad. Entonces, empezar el día así me demuestra que, okay, puedes lidiar con eso. Luego desayuno. Para mí el desayuno es una comida sagrada. quiero hacer lo más colorida, en paz, deliciosa. No me voy a comer lo que te decía, no me voy a comer nada que no me guste. Es de qué tengo ganas. Y eso voy a hacer y pues voy a tratar igual. Si entramos ahorita en el tema de la comida balanceada, pues lo voy a hacer lo más balanceado, pero siempre voy a partir de que tengo ganas, y eso es lo que voy a hacer. Luego divido mi día a la mañana, es más que todo trato de hacer contenido, pues si voy a subir algo a la página, o si tengo que leer, estudiar algo, preparar algo. Y las tardes, almuerzo, ya almuerzo otra vez. El desayuno es el más especial para mí, pero el almuerzo también es otra comida que me dedico a mí, de que sea algo rico. Y en la tarde suelo hacer las sesiones de coaching. Toda la tarde le dedico a eso. Me encanta hacer mucho las pausas activas. Salgo y camino, llevo mucho tiempo sentada, salgo y camino, doy la vuelta. Y en la noche suelo cenar con mi novio. Nos contamos del día. No todos los días son muy buenos. Hay días que son... El trabajo para mí es algo que me ha costado y me genera todavía mucha ansiedad, incertidumbre, miedos. Entonces... acabo de darme cuenta que lo pinté muy lindo, pero no siempre es así. La mayoría de veces no es así, siempre hay mucha duda. A veces suelo procrastinar mucho.
Claro.
Grave.
Sí.
Suelo procrastinar mucho, me voy y me quedo mirando el celular, todavía trabajando en eso. Pero bueno, recuerdo mucho y voy a ser muy honesta con esto. Hay días que he tenido muchas sesiones que llego a cenar con mi novio y es como... esto me llena, me encanta cuando me dicen que hicieron esto, hicieron lo otro. Pero también hay días que no se siente tan bien, siento que no hice nada. Pero bueno, también llego y tengo a quien contárselo y eso es fenomenal.
¿Qué tan importante ha sido como esa compañía? De pronto no solo de tu novio, sino de tu hermana, de tu familia, como en todo el proceso.
Uf, maravilloso. Porque precisamente después de mucho tiempo de vivirlo sola, sobre todo con mi hermana... y con mi novio decidí hacerlos como mi base. Y les decía, y a veces para mi novio fue muy duro porque él no entendía. Para alguien que no ha pasado por esa parte mental, él es como, pues yo como y paro de comer y ya. Para él fue muy duro entender cómo era que yo no podía hacer eso, porque yo le decía, ayúdame a parar. Pero algo que aprendí también todo ese proceso, es que te digo, ese año de aprendizaje fue demasiado denso, fue el tema de la vulnerabilidad. Y a mí por eso en este punto no me da pena decir, sufrí con la comida, o sufro con esto, la ansiedad me da muy duro, pero el hecho de compartirlo y decirlo te quita mucho el peso, porque te das cuenta que no lo tienes que cargar tú sola.
Total. ¿Y cuando te recuerdas como ese momento en el que lo exteriorizaste? Porque siento que uno lleva mucho tiempo con eso adentro y lo sufre, y lo sufre, y lo sufre, y cuesta mucho decirle a la persona que tienes al lado todos los días como que, hey, mira, no te había dicho esto, pero esto está pasando.
Recuerdo cuando se lo dije a mi hermano y cuando se lo dije a mi novio también. Con mi novio tuvimos muchas peleas porque él no entendía. Fueron muchas peleas, yo buscaba videos y como todavía el tema no se había empezado a hablar mucho en ese momento, ahorita creo que hay más cuentas y personas hablando de esto, pero en ese momento no era mucho, entonces yo buscando explicar cómo había un torbellino en mi cabeza, creo que ella ya lo sentía, pero cuando se lo conté fue muy abierta, fue como, ok, no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy. Y mi novio en un punto cuando dijo, no lo entiendo del todo, pero aquí estoy. Y les dije, como tengo un problema con la comida, no sé cómo lo voy a manejar, estoy buscando... solo te pido tu apoyo.
Ay, qué lindo.
Entonces, era decirles, todavía tengo hambre, quiero comer pan, tengo mucho miedo a comer pan en este momento, pero voy a ir a comer pan, tengo que ir a comerme esto.
Sí, sobre todo porque, además, siento que el atracón es un momento en el que usualmente la gente, o sea, como que uno se esconde y es como, no quiero que nadie me vea y qué pena, porque esto no es normal, no quiero que nadie se dé cuenta, entonces uno se empieza a cargar de eso, y es durísimo, pero qué bueno como poder tener a alguien que te agarre la mano y te diga como que, hey, todo va a estar bien. Como que vas a salir de ahí, hijo de pucha, ya de pronto no lo entiendo, pero te apoyo.
Pero ahí estoy, sí.
Pero ahí estoy.
Eso fue clave. No, fundamental. No tienes que pasar por eso solo.
Total. Y buscar ayuda. ¿Tú en qué te apoyaste en ese proceso?
Yo nunca busqué ayuda profesional porque, nuevamente, no sabía cómo era el cuento ahorita. Sí, hay muchas personas que están 100% enfocadas en eso, pero si puedes buscar. Bueno, yo también ayudo mucho a cuando son conductas y no es un trastorno, sino conductas desordenadas con la comida, te va a relación con la comida, me ayudó muchas personas con eso, pero sí hay que buscar ayudas. Yo siento que fui afortunada, no sé, pero que pude leer mucho y pude absorber mucho y pude ponerlo en práctica con todo el miedo, pero lo que te digo, hay personas que el miedo es muy fuerte y necesitan a alguien que los lleve de la mano.
Total.
Entonces, sí, no hay que pasar por eso solo, porque sobre todo el hecho de tener a alguien al lado nos recuerda que hay muchos que están viviendo esto. Total. Mucho uno cree, cuando no lo compartes, sientes que lo estás viviendo solo. Pero cuando lo dices, te das cuenta que no estás tan solo. Y no solo con la comida, porque de hecho, yo el año pasado sufrí, pues tuve una muy mala racha, pues con temas de ansiedad, miedo de no saber qué voy a hacer con mi vida o a dónde voy. Y me atreví a contárselo a personas, a decir, no, pues estoy teniendo una psicóloga porque tengo esto y lo otro. Y esa persona me decía, ¿sabes qué? Me siento igual. Ajá. Alguien que tú creías que estaba muy bien por fuera y todo estaba en orden y no.
Entonces, total. ¿Crees que también ha ayudado mucho en ese proceso? Como o sea, siento que tú, en tu comunidad, como que tú lo demuestras y como que tratas de ayudar a los demás, pero ¿crees como que ver a otras personas como en ese proceso también te ayuda a ti como a decir, juepucha, o sea, como que sí, estuve ahí, pero, o sea, como se siente gratificante de alguna forma?
Claro, es que yo creo que lo que más mantiene la llama viva en este momento es que todavía no sé cómo armar un proyecto de vida de todo este tema. Pero lo que me mantiene en la llama y que me siento incapaz de renunciar es cuando veo que alguien o me escribe o me dice, oye, comí tranquila, oye, hice esto. Cositas tan chiquitas, pero que la persona cambió el chip o se sintió mejor o eso, es demasiado, me llena el alma y es lo que me mantiene ahí. Para mí eso me encanta y también y saber que hay muchas personas que aún no han llegado a ese punto, pero lo están viviendo y quiero ser ese apoyo o saber que ahí estoy. No puedo darle la espalda a eso que está pasando y que ya yo lo viví y que sé que está pasando.
Total. Esa es como la importancia también de uno encontrar como su propósito y compartirlo. Como que de pronto había mucha gente que necesitaba eso. O sea, personalmente yo veo tu página, todos los días yo me levanto y es como que un poco mejor. Y voy a comer y es como un poco mejor. De hecho, esta semana mi roommate cumplió años y yo sabía que iba a pedir pizza. Y yo decía, joder, en verdad no quiero comerme como 3 pedazos de pizza hasta que esté llena. Y fue como, bueno, voy a comer en la casa, me dieron como mi proteína, mis verduritas, o sea, normal. Y después llevo la pizza y yo dije, voy a ser muy buena, me voy a comer un pedazo. Esa. ¿Por qué no? Yo dije,
ese es el mejor significado.
Literal, ese es el significado. Como, y no me sentí mal, estaba tranquila. Yo dije, como, bueno, ya. Y al día siguiente, mi vida normal, desayuné normal. Entonces, como poder integrar todo eso y uno sentirse bien con lo que come, creo que incluso se ve demasiado reflejado como en las relaciones interpersonales, como te relacionas con la gente, porque de pronto si hubiera estado en otro momento y me hubiera comido mis 3 pedazos de pizza y me hubiera sentido súper mal, me hubiera terminado yendo al cuarto a encerrarme, no iba a socializar con las personas que estaban, al otro día me iba a sentir como una mierda seguramente, como me voy a ir 3 horas al gimnasio por los 3 pedazos de pizza. Pero ajá, sí, siento que un poco mejor, búsquenla, como sales en Instagram,
yami.nutricoach.
Nutricoach, búsquenla porque en verdad, y si necesitan ayuda en este proceso, les aseguro que ella los puede agarrar de la mano y guiarlos y darles como todos estos aprendizajes que ha recolectado en los años, porque siento que es súper valioso y definitivamente no están solos, son muchas personas las que pasan por esto y tampoco como minimicen lo que están viviendo, porque a veces uno dice como que esto no es tan grave, hay gente que está pasando por cosas peores o como que esto puede ser peor, no sé qué, pero en el momento que sientan como que un pensamiento intrusivo llega, como un glimpse de juepucha, esto no me lo puedo comer o lo que sea, ya eso empieza como a afectar todo alrededor, total. Bueno, Yami, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Algún recuerdo especial? Como de algún momento que hayas dicho, lo logré, o algo así que te haya llenado en tu camino personal o con otros.
No sé si fue un momento en específico, pero quizá algún periodo en todo este proceso que yo dije, llegué a ese punto que tantos años quise llegar, y fue ese punto en la mitad donde puedo priorizar mi salud, mi cuerpo, mi físico, pero también priorizar mi vida social, comer lo que me gusta, ser flexible. Y pues de ahí surgió el un poco mejor, de hecho, y es, si no lo puedo hacer perfecto, lo puedo hacer solo un poco mejor. Y es que ya día a día puedo pensar sin ansiedad, sin obsesión, sin restricción, cómo agregarle a mi nutrición. Yo no soy, coman lo que quieran, sino soy pro de hacer platos balanceados, coloridos, nutritivos, pero sin dejar de lado el hecho que pues no lo toca hacer perfecto. Un día puedo ir a comer pizza y estoy tranquila, o puedo comerme la pizza con ensalada. Eso es como maravilloso. Entonces, un periodo en el tiempo en el que dije, esto era lo que yo me refería, esto fue lo que tantos años busqué, esta sensación de que estoy siguiendo un estilo de vida saludable que le aporta a mi vida, me hace la vida más fácil en vez de frenarme o jalarme o complicármela. Eso no está muy relacionado con la comida, pero sí estuve como 2 años con pues una lesión, dolor crónico que mental, físicamente me tumbó muchísimo y me dijo, no vas a poder, no se te va a quitar, esto no va a acabar. Y de toda esa época aprendí que todo se pasa. De hecho, me hice un tatuaje con eso. Todo se pasa. Y entonces, pues, ese periodo me enseñó mucho y me cambió mucho la mentalidad de cómo afrontar las cosas.
Perfecto. Bueno, Yami, un placer tenerte aquí. Gracias por abrirte, por contarnos tu historia, por demostrarnos que se puede comer un poco mejor, que se puede vivir un poco mejor y que definitivamente se puede salir de eso porque, como dijiste, todo pasa. Si quieres despedirte, aquí está el espacio. Invítalos a que te sigan.
Sí, sigan la cuenta, de verdad. Una cuenta es un fresquito porque no viene con restricción, viene con una mentalidad de agregar, no de eliminar. Hay mucho más allá de un estilo de vida saludable que solo el físico. Te puedes sentir bien con tu cuerpo sin importar el peso en el que estés.
Bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que interioricen este mensaje y cualquier duda, pregunta o queja nos pueden escribir, en verdad. Eso es todo por el día de hoy. Gracias, Dani, como siempre.
Gracias por invitarme.
Ah, y nos mandaron... Ya esto lo dije antes, pero no me importa.
Solo un poco mejor.
Aprobadas por Yamile. Oigan, en verdad son muy buenas. Primer patrocinador. El que quiera patrocinarnos, aquí estamos. El que no llora no mama. Bye.
Esto es Salir de la Botella con su host Gina Inaporo. Producido por Dani G.
Gina pidió café a domicilio.
Ya está lindo. Acérquense.
Pero a otro domicilio.
Cuéntanos tu experiencia.
Me sacaron de mi casa a la fuerza, Danigi.
Hablando de tu experiencia.
Más pasos, jeje. Yami.
Más pasos.
Caminar por tu pedido es un poco mejor.